Bienvenidos. A esta hora, por la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, usted tiene una cita con los especialistas de la Universidad de Antioquia en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Sintonícenos y participe en directo con sus inquietudes. Estos son los radioconsultorios.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en otra entrega más de estos espacios de los radioconsultorios a través de las frecuencias de la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Presencia del alma mater en las regiones de Antioquia, llevando conocimiento, llevando academia, llevando todos los conceptos de la Universidad de Antioquia a el departamento y al mundo entero a través de nuestras señales en FM para los distintos municipios de Antioquia, 1410 en amplitud modulada en la ciudad de Medellín, y nuestra señal de streaming que pueden encontrar en la página de la Universidad de Antioquia, www.uda.edu.co, en la señal de AM y también en las distintas aplicaciones que se utilizan para escuchar radio por internet. En ese espacio de la salud bucal, de la odontología, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia, tenemos hoy el tema la salud bucal, unos desafíos para la población migrante. Un desafío para la población migrante es el título de hoy en este espacio del Radio Consultorio. Hoy nos acompaña en la parte técnica don Alexis Ramírez, en la presentación Carlos González. Para este tema que hemos trabajado en el día de hoy, tenemos la coordinación de Claudia Campuzano en la parte académica y también nuestro invitado es Andrés Alonso Agudelo Suárez. Él es odontólogo, investigador, doctor en salud pública y coordinador de las maestrías y los doctorados en ciencias odontológicas de la facultad. Andrés, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días para todas y para todos. Un placer estar aquí en este programa.
Perfecto. La importancia de este tema que han seleccionado ustedes hoy desde la Facultad de Odontología para nuestro público interesado, también para nuestra audiencia. Sabemos el impacto que ha tenido en nuestra cotidianidad en Colombia y especialmente en el departamento y en la ciudad de Medellín, el impacto que ha tenido el ver llegar gente de otros países, pero también la migración interna, es decir, que llegan de otros departamentos o a la ciudad de Medellín llegan personas también de otros municipios de Antioquia. ¿Por qué la importancia de este tema el día de hoy?
Muchas gracias por la pregunta. Pues bueno, eso hay que analizarlo desde diferentes perspectivas. En primer lugar, analizando desde la perspectiva de la migración externa, podemos ver cómo los procesos migratorios se constituyen como un fenómeno social, demográfico y político de gran importancia, no solamente por el impacto que tiene a nivel de los países receptores, sino también el impacto que produce en los países emisores, porque los migrantes enfrentan numerosos desafíos y numerosos retos cuando tienen que afrontar un proceso migratorio en los países de destino. Ahí también hay que analizar los procesos de migración interna, esos procesos de migratorio que ocurren, por ejemplo, entre las mismas ciudades, entre los mismos barrios, entre las mismas comunidades, y eso tiene un impacto enorme por las mismas condiciones y los mismos factores sociales, y esto a su vez tiene un impacto en la situación de salud.
Es importante entonces que todas las entidades de salud, los médicos, todo el personal esté vigilante, esté muy atento a que se van a encontrar con personas que llegan con otras costumbres, que llegan con otras maneras de pensar.
Claro que sí, sobre todo porque hay que entender numerosos factores culturales que intervienen en el proceso migratorio. Si bien, por ejemplo, vamos a hablar de un caso concreto, la migración venezolana en nuestro país, pues comparten ciertas características sociales y culturales. Pueden existir otros procesos migratorios en los cuales hay diferencias culturales entre los países receptores y los países emisores. Por ejemplo, La migración haitiana, por ejemplo, que está ocurriendo en el, o la migración cubana o la migración de otros países que pasan el tapón del Darién con el, con la, como un proceso migratorio en clave de irse para los Estados Unidos, que eso es un proceso migratorio uh-huh. interesante. O, por ejemplo, cuando hablamos de las migraciones internas que están ocurriendo por desplazamientos forzados o las migraciones que ocurren en, por desastres o por cambios políticos, estas migraciones tienen que ser entendidas sobre todo para los profesionales de la salud, que tienen que entender cuál es el background o los antecedentes culturales y de esta manera poder brindar una buena atención a este tipo de población.
Uh-huh. Bueno, en este ámbito ya de lo tenemos ahí ese contexto general, ¿cuál es la relación entre la migración y la salud bucal? Ya enfocándonos en el tema.
Bueno, la salud bucal es un elemento muy importante y hace parte de la salud general del individuo. No podemos hablar de la salud bucal separada de la salud general, puesto que la salud bucal hace parte del componente de bienestar físico, social, mental. Es decir, las personas que no tienen una buena salud pueden manifestar en algún momento determinado ciertas patologías a nivel sistémico y a nivel general. Y también las personas que no tienen una buena salud bucal pues pueden tener algunos trastornos o pueden tener algunas deficiencias o algunas situaciones adversas en salud mental, ¿cierto? Entonces uh-huh. también hay que analizarlo desde esa perspectiva. Cuando analizamos la relación entre migración y salud bucal, lo debemos entender en esa relación, puesto que si bien los estudios han dicho que los migrantes pueden tener algunas deficiencias en lo que tiene que ver con los sistemas de atención en los países emisores, o sea, los países que están, por así decirlo, expulsando población inmigrante, también hay que entender que existen algunos factores sociales y algunos factores culturales que están interviniendo todos ellos para producir, así, por así decirlo, unos determinantes sociales, y esos determinantes sociales son causas que pueden estar, a su vez, interviniendo en algunos factores de riesgo, y esos factores de riesgo pueden hacer que se produzcan ciertas situaciones o ciertas condiciones adversas para la salud bucal. Por ejemplo, pueden haber deficiencias en los estilos de vida, es decir, no acceder a algunos elementos indispensables para su salud bucal. Número dos, pueden haber factores que estén afectando el acceso a los servicios de salud bucal. Por ejemplo, no pueden acceder a un odontólogo, no pueden acceder a servicios preventivos, no pueden acceder a buenas prácticas de autocuidado en salud, y esto a su vez se van reflejado en algunos indicadores adversos están relacionados con su situación de salud bucal.
Muchos de ellos, de pronto sí tenían o tenían un servicio deficiente de la atención de la salud bucal, pero ya al tomar la decisión de dejar sus sitios de origen, pues ya pierden incluso pues todo lo que es la seguridad social que podrían haber tenido, y pasan muchas dificultades de alimentación, de pasar días enteros a la intemperie pues en las carreteras, porque lo vemos pues en la información, personas que deciden pues hacer estas largas travesías. Entonces pues tiene que haber un deterioro entonces de la salud y de la atención, porque pues si uno de pronto con todos los accesos puede tener problemas de salud bucal, pues mucho más una persona que ha tomado la decisión de abandonar su país o su lugar de origen para enfrentar algo que es desconocido, ¿no?
Claro, muy interesante tu punto de vista, sobre todo porque cuando hablamos de migración tenemos que entender dos elementos o dos procesos migratorios que están ocurriendo fuera de las migraciones internas, pero cuando estamos hablando de migración entre países debemos hablar de dos procesos muy interesantes. El primero tiene que ver con la migración sur-norte. Para que lo entendamos, la migración sur-norte es, por ejemplo, la migración que ocurre, por ejemplo, Colombia-España, Perú-Estados Unidos, Ecuador, Italia, que son procesos migratorios que ocurren entre diferentes países que tienen un diferente nivel de riqueza, ¿cierto? Uh-huh. Esa es la migración clásica que llamamos. Pero existe una migración que está ocurriendo entre países de igual nivel de riqueza, que es la migración sur-sur. Por ejemplo, tenemos caso concreto entre Bolivia y Perú, entre Venezuela y Colombia, entre los países africanos. Y esta migración, por así decirlo, exhibe unas características diferenciales con los patrones clásicos. Me explico. Cuando hablamos del primer proceso, estamos hablando de el efecto del inmigrante sano. ¿Qué significa el efecto del inmigrante sano? Es decir, la gente que migra usualmente no es la gente mejor adaptada, es decir, la que puede migrar, que realmente tiene
algunos recursos.
Unos recursos, tiene más posibilidades y está relativamente sana. Pero la misma literatura advierte que ese sistema, esa situación de salud se va erosionando por el mismo proceso migratorio, por los determinantes sociales, por todas las situaciones que tú comentas, esas situaciones precarias, esas situaciones adversas en temas de lo social, en temas de lo político, en temas de lo económico. Pero si a esto le sumamos la migración sur-sur, ¿qué pasa? Estamos en dos países que son de un nivel de crisis económica y social similar. Llamemos Venezuela y Colombia, por ejemplo. Uh-huh. En Venezuela hay una carga de enfermedad importante, hay unos factores sociales que ya están desde el país. O sea, es decir, los inmigrantes que vienen desde Venezuela, por ejemplo, si lo llamamos desde ese ejemplo, los inmigrantes de Venezuela ya tienen una carga de enfermedad importante, sobre todo por el sistema, por lo social, por lo político, por lo económico, por el acceso a los servicios de salud. Cuando llegan a Colombia, pues obviamente se tienen que enfrentar a un sistema que también que puede tener ciertas adversidades, a una situación social y a una situación política que puede tener ciertas adversidades. No para todos, pero sí para la mayoría. En ese caso, es cuando hablamos de que no hay un efecto del inmigrante sano. Hay una carga de enfermedad importante y eso se puede ver reflejado en su situación de salud física, mental y psicosocial. Es decir, si ellos ya venían con una carga de enfermedad importante desde Venezuela o desde Haití o desde otros países, cuando llegan a Colombia, pues esa situación se va a ver mucho más erosionada que no se ve en otros procesos migratorios. Por ejemplo, los colombianos que migran a España, realmente la gente que va es una población bien preparada, con un estado de salud bueno, pero allá en esa situación, en ese país, se va erosionando por su mismo proceso migratorio. De estos dos, ¿qué podemos decir? Es que la situación de salud está siendo determinada por factores del contexto social, económico y político de los países receptores, y eso se llama determinantes sociales.
Ahí es donde empieza pues la carga también que se puede ver. ¿Cuáles son los principales desafíos entonces que enfrentan las personas migrantes en términos de salud bucal?
Bueno, voy a hablar concretamente en nuestro caso, en nuestro país. Primero, un desafío importante es trabajar los sistemas de promoción y prevención. O sea, creo que un desafío para atender a esta población tiene que ver con, desde una perspectiva del ciclo vital o desde la perspectiva de curso de vida, trabajar lo que tiene que ver con las necesidades específicas según los grupos poblacionales. No es lo mismo las necesidades en el adulto mayor que las necesidades en las gestantes o las necesidades en los niños. Entonces, desde ahí hay que trabajar una perspectiva de ciclo vital humano, una perspectiva del curso de vida que involucre todas las esferas del desarrollo humano y que involucre a estos grupos poblacionales desde una perspectiva social. Es decir, identificar las necesidades propias de cada grupo poblacional y de esta manera pues lograr construir estrategias inclusivas. Un asunto muy importante y es un desafío es que en temas de salud bucal es que no la podemos desligar desde la salud general. El derecho a la salud general no puede ser desligado del derecho a la salud bucal, y en ese sentido hay que favorecer que también tenemos un derecho a la salud y que los migrantes y los autóctonos deben tener iguales condiciones de acceso a los servicios de salud. Un desafío importante tiene que ver con el acceso a los servicios de salud, y no solamente los servicios de salud bucal, sino también los servicios de salud general, es decir, garantizar una atención efectiva en temas de curación y rehabilitación del individuo. Como ya les dije anteriormente, una parte importante tiene que ver con la promoción y la promoción de la salud, promover la vida, promover el bienestar, promover la integridad humana, pero por otro lado también trabajar en la enfermedad. Tenemos que garantizar el acceso efectivo de estas personas al servicio, a los servicios de salud y a los servicios de salud bucal.
En ese sentido, entonces, hablando un poco de los derechos, en Colombia está garantizado entonces el derecho al acceso, en este caso, a los servicios de salud oral de cualquier persona, sí, no importando su nacionalidad.
Sí, tienes razón. En ese sentido, Colombia es uno de los países que a mi forma de ver ha dado una respuesta social muy importante al fenómeno migratorio. Y de hecho, antes de la pandemia, 2018-2019, la Dirección Nacional de Planeación salió una política integral migratoria, el COMPES 3609, donde establecen ciertas características de atención para la población migrante. Es decir, Colombia dio una respuesta social importante al fenómeno migratorio. Recordemos que, por ejemplo, para la población venezolana, más o menos Colombia está recibiendo el 33.3, o sea, una tercera parte de todo el flujo migratorio en el mundo. Es decir, una tercera parte de los venezolanos y venezolanas están aquí. Uh-huh. Entonces, ahí hay una respuesta migratoria importante y hay una respuesta social importante, y de hecho, pues hay unos permisos de protección temporal, unos permisos especiales que permiten a la población venezolana estar en condiciones de igualdad aquí en Colombia con respecto a la población autóctona. Ya sea vía régimen contributivo, que es el régimen para la población trabajadora, o régimen subsidiado para la población más vulnerable, la población venezolana tendría acceso a través de los sistemas de los sistemas sociales de beneficiarios, llámese SISBEN, y de ahí se pueden canalizar dando la atención oportuna en materia de salud. O sea que en este caso tendríamos que hay una garantía del derecho a la salud. Otra cosa es que no haya una capacidad instalada de pronto de los servicios de salud para dar respuesta a la población, pero en la ley y en las normas y en los decretos pues sí se está establecido que hay una, que se puede brindar una atención para la población inmigrante, especialmente la venezolana. Ya con otras, ya hablando y correlacionando con la pregunta anterior, un desafío importante sería para la atención de la población inmigrante en condición que llama migración pendular o la migración circular, o esa migración que no es de establecimiento definitivo en el país. Por ejemplo, en este momento en la situación del tapón del Darién, cómo estos migrantes están haciendo como una migración de tránsito.
En Necoclí, por ejemplo.
Ahí hay un desafío importante en materia de atención, no solamente en salud bucal, sino en atención de salud general, puesto que ahí se enfrentan a unas condiciones adversas, ¿cierto? Unas condiciones adversas en temas sociales, en temas políticos, en temas económicos. Ahí hay que dar una respuesta efectiva en materia de salud, que puede ser sería una solución más temporal, puesto que es una migración de tránsito, ¿cierto? Pero ahí tendríamos que analizarlo desde una perspectiva un poco más amplia. Es un poco más difícil el tema y eso requeriría como mucho más análisis en temas de políticas y estrategias para la atención. Ese es un punto muy importante que tiene que ver con la atención. Hay un asunto que tiene que ver también con la población inmigrante en situación irregular, ¿cierto? Si bien las convenciones internacionales y los tratados de derecho internacional pues establecen que estas poblaciones tienen derecho a un trato justo, pues obviamente eso también depende de la capacidad de los países para dar respuesta. Si bien Colombia ha dado una respuesta importante en materia política y social, pues se requieren mayores estrategias y mayores recursos que permitan que esta población pues pueda ser atendida en calidad, sobre todo la población que tiene una situación irregular. No podemos hablar de una situación de una población en situación ilegal, porque nadie está ilegal. Eso no es un derecho el migrar,
el pasar por el país.
Sí. Uh-huh. Pero tenemos que hablar que es una situación, lo que llamamos indocumentados o situación irregular, que no tienen sus permisos. Ahí hay un desafío también importante y es cómo estas poblaciones son canalizadas para darles la documentación necesaria que le permita acceder a los servicios sociales, no solamente en salud, sino también a los servicios sociales, educativos. Ahí tenemos un desafío muy importante en materia de respuesta. Yo ahí llamaría la atención y de todos modos pues que tenemos mucho tema por trabajar en temas de atención a la salud, sobre todo en estas poblaciones vulnerables, en las poblaciones irregulares, en las poblaciones que se asientan que comparten situaciones de pobreza, que están en otros asentamientos, y eso se vio mucho al principio de la migración, ¿no? Que se veían en algunas zonas del país, en Barranquilla, en la costa, donde personas estaban asentadas en barrios irregulares. Ahí eso también es un desafío importante, de cómo dar una respuesta social para que estas poblaciones tengan una mejor situación social y de salud.
Sí, es que algunos es también dependiendo de la velocidad con la que los grupos se vayan moviendo, ¿no? Hay seguramente algunos que logran o pasan rápidamente por el país, otros se quedan más tiempo, dos o tres meses, otros incluso años. Se van quedando o se simplemente ya ven oportunidades en el país de quedarse, no importando la nacionalidad. En este caso, ¿cuáles son los, según lo que ustedes han estudiado en la facultad y lo que usted conoce, los principales problemas de salud bucal que afectan? ¿Cuáles son como esas dolencias, esas enfermedades más comunes que encuentran las personas que están migrando, que pasan por nuestro país?
Bueno, hay un asunto muy importante ahí, y muchas gracias por la pregunta, que tenemos que reconocer, y es que cuando hablamos de la situación de salud bucal y hablamos de los problemas de salud bucal, concretamente las patologías específicas en salud bucal, no podemos decir que hayan unas diferencias sustanciales entre la población migrante y la población autóctona en cómo se presentan las enfermedades. Es decir, la caries dental se manifiesta en igualdad en términos patológicos y en términos físicos, por así decirlo, entre la población migrante y la población autóctona. La caries se ve igual, o sea, un odontólogo la va a ver igual. Una enfermedad periodontal, que también es un asunto que es también de gran prevalencia e incidencia entre la población autóctona e inmigrante, también se va a manifestar igual en términos patológicos. Lo que podemos hablar es que hay cierta puede haber cierta vulnerabilidad a presentarse en mayor medida en un grupo o en otro. ¿De qué depende? Depende de los factores sociales, depende de los estilos de vida, depende del contexto social, depende de la carga de enfermedad. ¿Qué podemos encontrar en la población migrante? Podemos encontrar, primero, caries, la caries dental, que como ya les dije, es una enfermedad de las más prevalentes en el mundo, la enfermedad periodontal, y también podemos encontrar que, como no hay un acceso o una respuesta efectiva, o no pueden encontrar, pueden encontrarse patologías ya de origen pulpar, que ya llamamos cuando ya hay dolor, ya hay afectación de la pulpa, lo que llamamos el nervio, ¿cierto? Que ya hay afectación y ya se puede, pues, ya se tiene que hacer endodoncias, tratamientos de conductos que llamamos, e inclusive extracciones, ¿cierto? Porque ya está tan comprometido el tejido que no hay posibilidad de salvar. Eso sería a nivel general. Entonces, retomemos. Caries y enfermedad periodontal serían como las enfermedades más prevalentes, tanto en población inmigrante como en población autóctona, solo que en alguna medida, por la exposición a los factores sociales y por los determinantes que tienen que ver con el acceso a los servicios de salud, se puedan presentar en mayor medida en la población inmigrante. Otras patologías que uno podría encontrar, pues la prevalencia de maloclusiones, que es lo que tiene que ver con problemas de mordida, que requieren tratamiento de ortodoncia, que se llama pues ortodoncia preventiva o ortodoncia interceptiva, y ya podríamos pensar en que un asunto de interés y que todavía no se ha investigado son otras patologías que pueden involucrar la mucosa bucal, que podríamos pensar ya hacer lo que son las lesiones premalignas, ya podríamos pensar en algunas alteraciones de la mucosa, algunas manifestaciones bucales de enfermedades sistémicas, pero que en este momento no se han estudiado a gran profundidad. Únicamente se ha estudiado con mayor proporción lo que es la caries y la enfermedad periodontal.
Entonces, según eso, no existen unas diferencias significativas en esa prevalencia de distintas enfermedades entre la población local y los migrantes.
Bueno, ahí retomando lo anterior, físicamente se ven igual. O sea, un odontólogo que vaya a mirar una enfermedad periodontal y una caries dental lo va a ver en forma similar en términos patológicos, por así decirlo. La importancia radica es en la alta prevalencia de que pueden haber mayor frecuencia siempre y cuando estos inmigrantes estén sometidos a unos factores adversos desde lo social y desde la falta de acceso a los servicios de salud, ¿cierto? Eso puede ser un asunto muy importante. No obstante, hablando ya la literatura internacional, lo que nos dice es que los resultados son contradictorios. Algunos estudios nos dicen que la situación es igual, es decir, en cuanto a prevalencia o frecuencia, es decir, cuánto se afectan en un grupo o en otro son iguales, y otros estudios nos dicen que puede haber diferencias. Inclusive, algunos estudios hechos en países del norte nos dicen, no, la situación de los inmigrantes es mejor que la situación autóctona, porque quienes migran, los más sanos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de otros tipos de migración, nos estamos dando cuenta que antes los migrantes son los que tienen una peor situación por la carga de enfermedad que manifiestan desde el país de origen. En ese sentido hay mucho por estudiar.
Hay mucho. Investigar también. Ahí eso es toda una fuente de trabajo e investigación.
Claro, y de todos modos en la Facultad de Odontología pues hay algunos grupos de investigación y algunos investigadores que estamos interesados en estudiar el fenómeno de salud bucal. De hecho, una de las últimas investigaciones que hice con unos estudiantes de pregrado y con otra profesora de la facultad, la doctora Paula Herrera, estuvimos trabajando el tema de las atenciones prioritarias, lo que llamamos en otros contextos urgencias, que realmente no es urgencia, sino que es la persona que es atención no programada, que porque tiene dolor, porque realmente no se podría considerar urgencias porque no compromete la vida, no se necesita una atención efectiva y rápida, pero nos dimos la tarea de caracterizar las atenciones en la población venezolana, y nos dimos cuenta que sí, que algunos tienen una carga de enfermedad importante, no tienen acceso a los servicios de salud y por ende vienen con muchas patologías tipo dolor dental, afección periodontal, y que son de atención, o sea, que requieren atención efectiva por parte de los sistemas de salud.
Uno podría inferir, o simplemente pues como una situación más del sentido común, es que de alguna manera las personas que están en esta situación de trasladarse, de migrar, pues descuidan la parte de la higiene, ¿no? Y al tener la higiene descuidada, la higiene dental, pues de alguna manera, o al menos por no tener tanto acceso, digamos, a los utensilios, a la seda dental, al cepillo, al agua, la crema, etcétera, pues de alguna manera esto también puede influir un poco en que se descuida esta parte porque existen otros intereses, o sea, prefieren de pronto invertir el dinero en comida y no en la higiene dental.
Tienes toda la razón. Hay un asunto como muy importante, es que si bien no podemos decir que la caries dental o la enfermedad periodontal es una responsabilidad propia del individuo, yo reconozco que no solo depende de ahí. Es decir, uno tiene también un compromiso grande con sus prácticas de autocuidado. Si uno tiene la higiene corporal impecable, si uno tiene buenas prácticas de cuidado en higiene bucal y corporal, pues va a tener una mejor situación de salud. Pero cuando hablamos de grupos socialmente vulnerables, tenemos que entender que muchas veces la salud no tiende a no ser una prioridad cuando la comparamos, por ejemplo, con otras prioridades, lo que tú decías. Para mí es más importante que comprarme un cepillo o comprarme la comida.
O pagar el hospedaje.
O pagar el hospedaje. Uh-huh. ¿Qué es más importante, conseguir un transporte, conseguir un trabajo o comprar la crema dental mejor? ¿Qué es más importante, utilizar un cepillo dental para toda la familia mientras nos podemos
establecer
uh-huh. o otra situación? O sea, y ahí el odontólogo y el personal de salud tiene que ser muy sensible a las reales condiciones de las personas. Yo no podría llegar a decirle a una, es que tu salud bucal es una responsabilidad únicamente tuya y te tengo que culpabilizar y victimizar porque no te cuidaste bien los dientes. No, pero es que también hay que entender qué factores culturales subyacen frente a esto, qué factores sociales subyacen también, porque es que realmente la salud bucal en muchas poblaciones no es la prioridad, ¿no? Es que, ¿cuál es mi prioridad? Mi prioridad es la subsistencia. Entonces, en este sentido, cuando uno analiza la relación entre salud bucal y salud general, pues obviamente tenemos que analizar el entramado de factores sociales, culturales, económicos, políticos, y bueno, que esto llegan y hacen como una red, y eso es lo que en últimas crea como un caldo de cultivo para establecer si las condiciones de salud bucal puedan ser mejores o peores. Yo lo que te diría, bueno, en ese sentido hay que analizarlo desde una perspectiva social, no solamente de los estilos de vida. Uh-huh. Es decir, no solamente si se cepilla o no se cepilla, sino que también, bueno, ¿por qué pasa que no se cepille? ¿Cierto? ¿Por qué no me estoy cepillando bien? ¿O por qué mi cepillo no es más adecuado? ¿Por qué no lo estoy cambiando cada 3 meses? ¿No? Sino analizar, bueno, es que es una población que es flotante, que estoy migrando entre varios sitios, no tengo unas buenas condiciones sociales, mi prioridad es el sustento, no tengo ropa limpia. Bueno, ahí hay que analizarlo desde múltiples perspectivas.
Ahí podríamos, un poco para la pedagogía también, diferenciar dentro de los estudios que ustedes realizan, ¿hay alguna, podríamos llamarlo glosario o definición de términos? Podríamos aclarar un poco más esto de la migración. ¿Qué es propiamente la migración? Porque podemos hablar de que la migración es también el que pasa y deja el país, o sea, lo que hablamos ahora, simplemente va de paso y quiere llegar a otro lugar, Estados Unidos, en fin. Pero también está el que llega y ya se establece. ¿Hay algún momento en que la persona deja de ser migrante como tal? O sea, podemos aclarar un poco los términos.
Muy bien, ella. Generalmente cuando se habla de migración, yo creo que la literatura todavía tiene muchos estereotipos frente a lo que significa el ser migrante, sobre todo porque el migrante no solamente denota esa migración que ocurre, ese movimiento entre territorios, sino que también la migración tiene un componente cultural. Eso me llama mucho la atención porque en los estudios que yo he realizado sobre migración y salud en general, cuando uno les pregunta a un migrante que se ha establecido en el territorio, pues, por ejemplo, en un estudio cualitativo que hicimos con migrantes colombianos en España, una de las entrevistas, una chica nos decía, es que yo no me siento española, yo soy colombiana y por más de que viva 10 años y que tenga la nacionalidad española, no me siento española, me siento colombiana. Entonces ahí la migración denota un componente cultural importante, desde mis arraigos culturales y desde mi pertenencia a un grupo, ¿cierto? Uh-huh. Entonces ahí hay que analizarlo. Pero los estudios han estereotipado mucho el concepto de migrante y, por ejemplo, hablamos de migrantes de segunda y tercera generación, es decir, cómo los hijos de migrantes continúan siendo migrantes por el solo hecho de ser, de tener un background cultural. En esto todavía hay mucho que trabajar desde una perspectiva más sociológica, más antropológica, de lo que significa el concepto de migrante. Para mí, el migrante denota más un aspecto cultural, y eso no significa ser peyorativo ni despectivo, denota un aspecto cultural y de arraigo a la cultura del país de origen. Es decir, cuando uno analiza los estudios, uno tiene que analizar la nacionalidad, es decir, dónde yo pertenezco, pero también de dónde me origino. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo la nacionalidad colombiana y la nacionalidad española, pero ¿dónde nací? En España, y hay un arraigo cultural. O yo tengo un arraigo cultural con mi país de origen, que es México, por ejemplo, uh-huh. o con Venezuela. Y de hecho uno les pregunta a los hijos de colombianos que emigraron en su momento a Venezuela y ellos regresaron, tienen el carnet y tienen la nacionalidad uh-huh. y tienen la cédula. Y uno les pregunta, usted tiene la cédula colombiana, pero ¿cómo se siente? Yo no, yo me siento venezolano. O venezolana. ¿Por qué? Porque hay un arraigo cultural. Entonces, si bien la migración denota un movimiento de personas, también cuando se establecen, pues obviamente denota el concepto cultural. No obstante, pues no deberíamos estereotipar tanto el concepto. Todavía tenemos mucho por trabajar, porque como les dije, los hijos de inmigrantes se consideran inmigrantes de segunda generación, los nietos de los migrantes también se consideran de tercera, y así se van hablando de estos tipos de migrantes, pero eso lo vamos eso denota que necesitamos más investigación al respecto.
Y en esa terminología, ¿cómo se podría denominar el que pasa, el que está pasando? El haitiano que hace ese recorrido por allá por Perú, sube a Colombia, a Ecuador, Colombia, y quiere llegar a pasar el tapón del Darién, etcétera. Y
la llamamos migración pendular o también la llamamos migración de tránsito.
De tránsito.
Y hay una migración que, perdone si meto la cucharada, y es que es la migración que llamamos migración, style migration. El concepto es como migración de estilo o estilo, que es que está, que también hay que estudiarlo, y no lo he mencionado porque lo hablamos desde la vulnerabilidad social, y es, miren lo que está pasando por ejemplo en Medellín, que son las personas mayores, que son, llamamos, los pensionados, que se vienen a establecer a Colombia, que son, por ejemplo, en España pasaba mucho, los países escandinavos se jubilan y se van a vivir a España, encuentran un mejor clima, una mejor situación uh-huh. social, económica, ¿cierto? Porque es una vida un poco más barata. Pasa lo mismo, ahorita estamos viendo una migración que llamamos de estilo, que es una migración de personas...
Norte-sur.
Al contrario, sí, norte-sur, uh-huh. que son estas personas que tienen de países más ricos, que vienen a establecerse a Colombia, y eso tiene otro fenómeno totalmente diferente. Ahí no lo hemos estudiado ni siquiera la situación de salud general, ni siquiera la situación de salud bucal, pero eso es un fenómeno que también tendríamos que entender.
Empezar a entender.
Pero lo que tú me preguntas ahorita, migración, se llama, hay migración pendular o migración en tránsito, que es muchos venezolanos, muchos peruanos, o sea, hacen como tránsito en el país porque no es su destino.
También.
Claro, y esos que son en el tapón del Darién, que están haciendo esa migración como de tránsito porque buscan irse para Estados Unidos, que es una migración sur-norte, pero con componentes de migración sur-sur.
Qué interesante, muy muy importante, muy ilustrativa esta conversación que estamos teniendo hoy con Andrés Alonso Agudelo Suárez. Él es odontólogo e investigador, doctor en salud pública, y también es actualmente el coordinador de maestrías y doctorados en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Vamos a hacer una muy breve pausa y ya continuamos en este programa de la emisora cultural Universidad de Antioquia.
Este es un mensaje para todas las personas que trabajan y tejen el sonido, que con su aporte a la radio le dan vida y movimiento. La emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, agradece y felicita a ingenieros de sonido, técnicos de grabación y operadores de audio en su día clásico este 1 de abril.
Thank you. En la programación de la emisora cultural Universidad de Antioquia, variedad de literatura para escuchar y conocer. Los miércoles a las 8 de la noche, el vasto mundo de las letras sonará en su radio, en el programa El Hilo de Ariadna. Encuentre aquí, en esta misma frecuencia, El Hilo de Ariadna, los miércoles a las 8 de la noche.
Ustedes en el Museo Juan del Corral. En
sí, este momento, las patronales de la Jerónimo, entonces podríamos partir de Atanasio Girardot.
Mire, es imposible prescindir del nombre de José María Villa.
Cuando me señalaron como referente de las letras en el municipio de Olaya,
y se dice más concretamente que inclusive
el tema de la Semana Santa, que lo ponemos en la
mitad
del
libro, es un pueblo serie, de 117.
Las voces de la cultura del occidente antioqueño se escuchan en la emisora cultural Universidad de Antioquia, 90.6 FM en la subregión.
Tu aporte contribuye a que más jóvenes puedan permanecer en la educación superior. A través del Fondo Amigos de la UDA puedes realizar donaciones desde 10 mil pesos y de esta forma promover la educación de calidad y la cultura de la solidaridad. Ingresa a la página web www.uda.edu.co/donaciones y realiza tu aporte desde 10 mil pesos. Beneficios con sentido para la educación de calidad.
Estamos con tu salud, estamos con tu bienestar, estamos contigo.
Contigo Radio, el programa que te ofrece consejos prácticos y útiles para tu bienestar integral.
Cada jueves a las 11 de la mañana podrás escuchar un espacio para el autocuidado, la salud física y mental, el cuidado del otro y del ambiente. Con el aporte de expertos y profesionales en diversos conocimientos, aprenderás a mejorar tu calidad de vida y la de tu entorno.
Contigo Radio, un programa de la emisora cultural Universidad de Antioquia por Internet, 1410 AM para Medellín y frecuencias FM en el departamento.
Contigo Radio, un programa para ti, para mí, para todos.
Avanza este espacio de Radio Consultorio, el programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Hoy con un tema actual, con un tema muy vigente relacionado con todo lo que implica el desafío de la población migrante en nuestro país, todo lo que representa para la salud bucal, un verdadero desafío como estamos viendo, y estamos aprendiendo distintos temas y distintos aspectos que, como hemos escuchado, se están estudiando desde la academia precisamente para poder enfrentarlos de una manera más eficiente. En este sentido, pues venimos hablando pues de los distintos factores sociales y económicos que influyen en la salud bucal de la comunidad migrante. ¿Hay algo más que podemos añadir de este asunto que tiene que ver con estos aspectos económicos y sociales? Ya hemos visto algunos de ellos.
Bueno, yo creo que también tendríamos que hablar sobre los aspectos culturales, ¿cierto? Tendríamos que hablar un asunto muy interesante, y es con la cultura del riesgo que se establece entre como los propios factores culturales que vienen desde la propia percepción de los procesos salud-enfermedad en la población inmigrante. Me explico. No es lo mismo cómo yo entienda mi salud, cómo la entiendo yo, cómo la entiende otra persona, si entre tú y yo, por ejemplo, hay diferencias o no hay diferencias entre lo que entendemos por salud y enfermedad. En ese sentido, también cuando hablamos de la población migrante, también se entremezclan factores culturales propios de su propia concepción del proceso salud-enfermedad, lo que llamamos las representaciones sociales y las representaciones individuales, sobre lo que significa, los simbolismos, ¿cierto? Y eso es un aspecto muy importante que tenemos que entender, sobre todo en poblaciones migrantes que vienen de contextos muy disímiles a los que son los nuestros, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, la población haitiana o la población africana, que se combinan ciertas características étnicas de su propia cultura con, por ejemplo, la población venezolana y la población colombiana, que serían más o menos similares en los patrones culturales. Es un aspecto que es muy importante a la hora de que un odontólogo o un personal de salud lo entienda. Por ejemplo, la migración, los musulmanes, ¿cierto?, que establecen ciertas características culturales asociadas a lo religioso. También, por ejemplo, una tensión efectiva para una población cuando hay aspectos relacionados mucho con el género, ¿no? Por ejemplo, que a veces la cultura, por ejemplo, tiene que haber que a una mujer musulmana o a una mujer de otra cultura no la atienda un hombre, sino que la atienda también una mujer. Por ejemplo, ciertas situaciones que pueden ser entender su propia cultura y la forma de entender cómo son los procesos de salud, enfermedad. En otros países, por ejemplo, ciertos rasgos de la vestimenta que son propios de su cultura y que muchas veces los profesionales no están sensibilizados adecuadamente para dar respuesta en temas de salud. Por ejemplo, lo que tiene que ver con algunas enfermedades que son propias de los países de origen y que no son tan comunes en los países de destino. Por ejemplo, no es común en España la malaria o algunas enfermedades parasitarias, por ejemplo, mientras que sí son muy comunes en nuestro país, en Colombia, y también en Venezuela, porque somos países tropicales, tenemos ciertas condiciones que son más o menos similares, y no es lo mismo, por ejemplo, entre España y Colombia, que eso también hay que entenderlo muchas veces a la hora de tener una sensibilidad con la población migrante. Otro asunto también muy importante tiene que ver con las diferencias que existen entre los sistemas de salud. No es lo mismo el sistema colombiano en temas de salud y en temas de seguridad social que, por ejemplo, el sistema español o el sistema del Reino Unido o el sistema de Estados Unidos. Si bien comparten o exhiben ciertas características, en caso, por ejemplo, Colombia y Estados Unidos son sistemas basados en aseguramiento, pues pueden haber ciertos sistemas, ciertas diferencias en lo que tiene que ver con la atención, en lo que tiene que ver con los servicios que prestan, en la cobertura de los programas y los servicios. Hasta yo donde entiendo, pues el sistema, o hasta donde alcanza nuestro conocimiento, el sistema en Venezuela es muy diferente al sistema colombiano en términos de atención y cobertura. Entonces, esas dos diferencias tienen que ser entendidas desde una perspectiva más integral. ¿Por qué? Porque entonces cuando un inmigrante busca atención en Colombia, pues no va a entender cómo funciona el sistema, si no es una persona que tenga conocimiento previo sobre el sistema de salud, cómo trabaja en Colombia, y por ende pues va a tener ciertas dificultades, cuáles son los sistemas, cuáles son los trámites que tiene que hacer para acceder a un beneficio en salud, o cuáles son los requisitos para acceder a un sistema social o a un beneficio social o a un beneficio educativo. Entonces, ahí hay que entender eso desde una perspectiva cultural y también entender lo otro que dijimos es lo de los sistemas de salud, los patrones diferenciales que existen en los sistemas de salud entre los países receptores y los países emisores.
Sí, a propósito de esas políticas de salud, ¿cómo pueden adaptarse para abordar mejor pues estas necesidades de estas personas migrantes? ¿Cuál es como ese aspecto que a mejorar?
Yo pienso que las políticas deben ser inclusivas, deben reconocer primero la perspectiva de género, ¿cierto? Reconocer las diferencias sustanciales que existen entre hombres y mujeres, más que una variable sociodemográfica más, ¿cierto? Y reconocer las múltiples diversidades, ¿cierto?, de género. Eso es un asunto que por ahora lo voy a hablar desde las diferencias entre hombres y mujeres, pero va más allá, ¿cierto?, porque el género es una construcción social y cultural que va más allá de la identidad sexual, va más allá del sexo como una categoría física, sino también como un aspecto cultural y social. Entonces yo llamaría a una política inclusiva desde el género. Otra política inclusiva es reconocer las diferencias que existen desde una perspectiva del ciclo vital humano o desde la perspectiva del curso de vida, es decir, reconocer esas particularidades entre los grupos sociales y especialmente según la edad. Y también la inclusividad tiene que ver con cómo garantizar un acceso efectivo o un acceso a los sistemas sociales, a los sistemas de salud en las poblaciones que exhiben una especial vulnerabilidad. Me explico, lo que hablamos está en el tapón del Darién, o estas características sociales que exhiben este tipo de personas. Entonces ahí también tendríamos que tener unas estrategias que permitan esa adaptación. Y finalmente también reconocer los diferentes tipos de migración, es decir, no solamente reconocer la migración externa, sino también reconocer la migración interna. Otro asunto muy importante tiene que ver con que las políticas también deben reconocer esa posibilidad de integración entre los países, es decir, el problema migratorio muchas veces se ha como desplegado todo al país de al país receptor.
Cada problema, cada país que resuelva su problema.
Exacto. Yo pienso que debe haber como una integración entre los países emisores y los países receptores, es decir, como garantizar unas políticas que tengan que ver una perspectiva global. De hecho, se ha hablado mucho de los tratados en salud o las normativas en salud internacional y en salud global, por ejemplo, para atención de migrantes en la frontera, o también los migrantes en tránsito, o las situaciones especiales que exigen los migrantes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de la migración, pues es que ya uno va hablando y va hablando de otras situaciones, por ejemplo, la migración en embudo, lo que hablamos, por ejemplo, estos migrantes que van, por ejemplo, desde Venezuela y van hacia el sur, Argentina, Chile, ¿cierto? Y que quieren hacer esa migración, pero no pueden pasar por Ecuador, porque, por ejemplo, Ecuador ya hizo una solicitud.
Cerró.
Pues no cierra fronteras, sino que hace unos requisitos especiales para la población que va a migrar a Ecuador, y, por ejemplo, algunos asuntos que tienen que ver con la visa humanitaria, otros tipos de visado. Entonces, como se tiene que conseguir con anterioridad, entonces, como no puede migrar, realmente Colombia es más laxo en lo que tiene que ver con la migración de personas venezolanas, es el país vecino, entonces muchos se quedan en las zonas de frontera, llámese Cúcuta más a la frontera con Venezuela y más en la zona de Ipiales, en la zona de Pasto, en la frontera con Ecuador, y ese es otro fenómeno que existe. Y el fenómeno de arriba, que ya lo habíamos hablado anteriormente, en el tapón del Darién en la frontera Colombia-Panamá, que es otro asunto importante. Entonces, lo que decía, que las políticas, retomando la pregunta que me habías dicho, bueno, ese asunto de reconocer las múltiples migraciones, no solamente las migraciones externas, la migración pendular, la migración en tránsito, las migraciones que ocurren entre diferentes zonas del país, sobre todo porque también los migrantes que vienen de otros países también migran entre las zonas del país internamente. Y si a eso le sumamos las migraciones externas, las migraciones internas por desplazamiento forzado por la violencia y por otras situaciones, pues hay un problema, no un problema, un fenómeno social de salud pública que requiere atención por parte del Estado y por parte de los entes respectivos, en temas sociales, en temas económicos, en temas políticos, en temas de salud.
En ese sentido, y pensando en lo que usted no mencionaba ahora, pues no se puede entonces decir en esa parte de generalización total de cada uno de los aspectos, en lo cultural, por ejemplo, pues haitianos, pero entonces dentro de los haitianos también debe haber diferentes culturas y maneras de ver el mundo, y mucho más cuando se dice africano. O sea, África es un país lleno de países y de culturas enorme, donde seguramente hay muchas tradiciones y muchas costumbres, pues en este ámbito, porque pues si en Colombia hay diferencias culturales y grupos étnicos, por ejemplo los indígenas o los negros, o, en fin, o las personas que vivimos en las ciudades, pues mucho más entonces hay que entender ese fenómeno de pronto de lo que sucede y entenderlo en ese punto, por ejemplo, como en la zona de Urabá en este momento.
Sí, y no solamente también eso que tú planteas, sino también entender la relación que existe entre migración y etnicidad, o la parte de la pertenencia al grupo étnico, que también se combina. Por ejemplo, Colombia tiene más o menos un 13% de población que se declara perteneciente a un grupo étnico minoritario, entre ellos los palenqueros, los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, la población afrodescendiente, la población indígena, de los grupos indígenas en Colombia reconocidos como tal, y también está la población rom, o la población que llamamos gitana, que es la población del rom, romaní, que también es un asunto importante y que se combina. Por ejemplo, cuando hablamos de migración, en la frontera Venezuela-Colombia, la nación Wayú, que tiene que ver, se combinan elementos que tienen que ver con la etnicidad y la cultura. No hay un asunto de frontera tan delimitada como una línea, porque realmente hay grupos étnicos minoritarios, grupos indígenas que comparten ciertas situaciones de frontera, y que realmente no hay como una razón como para
no hay una raya ahí,
no hay un asunto. Eso se subyace más allá desde lo político.
Se combinan, ¿no?, entre ellos mismos.
Exactamente, entonces ahí hay que analizarlo desde esa perspectiva. Es un asunto más integral, ¿cierto? Analizar esas particularidades de los fenómenos migratorios. Y de hecho no hay que entenderlo como un problema, y me disculpo si anteriormente dije la palabra problema, y es porque la migración no debe ser entendida como un problema, debe ser entendida como un fenómeno social de impacto. Es decir, que requiere una respuesta social y que a su vez también nos plantea numerosos desafíos y numerosos retos para garantizar unas políticas y unas estrategias inclusivas. Esto es lo que debe quedar en el mensaje, que si bien hay una relación entre salud bucal y salud general y procesos migratorios, las políticas y las estrategias deben hacer tendencia hacia lo inclusivo, que es lo más importante.
Sí, precisamente, ¿cuál es como ese impacto de todo lo que es la adaptación cultural en los hábitos de cuidado bucal de las comunidades migrantes? En ese sentido, ¿qué se puede decir? Ya hemos abordado algunos de ellos, pero en este asunto de la adaptación cultural, que también que tiene que ver con los hábitos de cuidado, ¿qué diferencias se encuentran?
Esto es muy importante. Mira, cuando hablamos en la situación de salud y el análisis de la situación de la salud de la población migrante, tenemos que hablar de los procesos de aculturación. Esos procesos de aculturación se dan, yo lo trasladaría a lo que hablamos del Achoate, que un psiquiatra español hablaba del síndrome de Ulises, que es el síndrome el síndrome migratorio, ¿cierto? Como el duelo migratorio. Todos los migrantes tenemos ciertos duelos y ciertas añoranzas por nuestra cultura de origen, es decir, por la comida, por la situación, por lo social, por nuestros familiares, por bueno, nuestras propias costumbres, ¿cierto? Entonces, cuando un inmigrante llega a su país, a su nuevo país, pretende crear un pedacito de ese país en el otro país, es decir, el venezolano que llega a Colombia, pues también pretende...
Ya lo vemos en Medellín, ¿no?
Y ya lo queremos crear un pedacito de esa cultura. Yo pienso que las estrategias en materia social, en materia de cultura, deben garantizar una estrategia inclusiva, reconociendo las propias particularidades, ¿cierto?, las propias particularidades de su cultura, pero también logrando una integración de culturas, puesto que ya muchos de ellos y muchas de ellas pues ya quieren establecerse definitivamente en el país, por ejemplo en Colombia, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos que analizar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la comprensión del sistema social, la comprensión del sistema político, es decir, no es lo mismo estar en Colombia que estar en España, y eso también implica un esfuerzo por parte de nosotros y nosotras por entender la cultura en el país donde estamos, entender cuáles son las prácticas culturales y también establecer cierta adaptación, pero eso no es, requiere tiempo, o sea, requiere un esfuerzo mancomunado entre diferentes instituciones, porque claro, la añoranza por la cultura, ¿cierto? Sí. Yo añoro mi comida, yo llego a Colombia, no me adapto a la comida y sigo teniendo patrones de aculturación. Esa aculturación significa que no me adapto a la cultura, y eso se ve mucho en la dieta, se ve mucho también cuando analizamos la situación de salud mental, la situación que viven los, porque muchos están ansiosos, tienen situación de estrés porque no se han podido adaptar, y si le sumamos muchas veces situaciones de discriminación, xenofobia, aporofobia, o sea, todas estas situaciones que se dan en estos procesos migratorios, pues eso no favorece como esa integración. Desde esa perspectiva, lo más importante ahí es que unas estrategias y unas políticas inclusivas garantizarían la adaptación cultural también y la adaptación social de las personas migratorias. Yo estoy dando el ejemplo de Venezuela, Colombia, que son dos países que más o menos compartimos una cultura, unos procesos históricos que nos hacen como muy parecidos, ¿cierto? Uh-huh. Pero ya tenemos que pensar, por ejemplo, una población de Haití que no tiene el idioma, hablan otro idioma, tienen otras culturas, otras prácticas culturales, y ahí tendríamos que trabajar mancomunadamente con ellos, respetando la cultura, por supuesto, porque no podemos llegar y decir no lo hagan, pero sí va a favorecer como una estrategia de integración.
Bueno, vamos llegando ya al final de este espacio, agradeciéndole su participación, conclusiones finales, comentario final ya en este aspecto de toda esta gran temática de las migraciones y la salud bucal.
Bueno, primero muchas gracias por invitarme pues a este programa, me pareció muy interesante como hablar de esos temas, realmente no es un tema acabado, es un tema que se necesita mayor investigación en diferentes áreas del conocimiento, no solamente en salud bucal, sino también en temas relacionados con salud general y también relacionados con temas sociales, ¿cierto? Con temas sociológicos, antropológicos, bueno, eso sería lo primero. Y lo segundo, pues favorecer estrategias y políticas inclusivas. De hecho, la academia tiene un papel muy importante y en ese sentido la Universidad de Antioquia ha hecho esfuerzos importantes y ha desplegado muchas acciones sociales en ciertos grupos considerados socialmente vulnerables y especialmente la población inmigrante, dando como asesoría, acompañamiento, y desde la Vicerrectoría de Extensión también se han hecho otras propuestas. Entonces yo llamaría primero a la investigación, segundo a la acción, y muy relacionado con es el trabajo mancomunado entre diferentes instituciones académicas, sociales y las organizaciones que trabajan con población inmigrante.
¿Y la facultad tiene algún programa en este momento de atención a población migrante?
Pues en este momento nosotros estamos trabajando varios convenios con ACNUR y están trabajando como algunas propuestas con la Organización Internacional de las Migraciones. No tengo mucho conocimiento porque yo trabajo más en la parte de investigación, pero sería muy interesante, y de hecho con la coordinadora de extensión, con Oriana, estamos mirando algunas propuestas de integrar la investigación y la acción, es decir, que podamos hacer investigación en población inmigrante con lo que yo te dije, la perspectiva del ciclo vital o de la perspectiva del curso de vida, y que esas acciones en investigación se traduzcan. De hecho, nosotros atendemos población migrante, o sea, nosotros atendemos población especialmente venezolana, principalmente en lo que tiene que ver con atención no prioritaria, y en esa atención no prioritaria pues se les da como ciertas orientaciones para que puedan acceder vía el sistema de seguridad social.
Hoy el tema en este espacio de la Facultad de Odontología, la salud bucal, un desafío para la población migrante. Nos acompañó en este especial de la Facultad de Odontología Andrés Alonso Agudelo Suárez. Él es odontólogo, investigador, doctor en salud pública y coordinador de tanto de la maestría y el doctorado en ciencias odontológicas de la Facultad de Odontología. Agradecemos también a Claudia Campuzano la coordinación en la parte académica de este espacio, a Alexis Ramírez y quien en la parte técnica, y quien les habla, Carlos González, los invita para nuestro próximo espacio el próximo lunes. Pero antes de despedirnos vamos a escuchar una invitación que nos trae la misma Facultad de Odontología. Hasta pronto.
Muy buenos días a todos los oyentes, mi nombre es Orlando Lacutir, yo soy el coordinador de educación continua de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia. Estamos haciendo una invitación muy especial a todos los odontólogos generales para que nos acompañen el jueves 29 y viernes 30 de agosto a nuestro 53º Simposio Internacional de Odontología General, Innovación y Práctica Clínica, para que separen su espacio en sus agendas. Ese simposio lo desarrollaremos en el auditorio principal de la sede de investigación universitaria CIU. En este momento nos encontramos desarrollando la agenda académica, en la cual abordaremos temas muy importantes, muy actuales, de nuestra práctica clínica, la cual va a ser algo muy innovador, y próximamente les estaremos compartiendo toda la información a través de la página web de la universidad y las redes sociales. Muchas gracias y que tengan un buen día.
Hasta este momento, los especialistas de la Universidad de Antioquia nos han acompañado en los radioconsultorios. Este es un canal directo del saber universitario con usted. Hasta pronto.